Porque tenemos en línea al prestigioso psicoanalista Jorge Alemán, a quien le queremos agradecer estos minutos de su tiempo que nos va a dar para estimular nuestro pensamiento, intentando comprender cómo tomar, cómo asumir todo lo que ha pasado esta semana en nuestro país. Es un gusto enorme saludarlo, Alemán. Gustavo Campana, Juan Alonso, Claudio Leveroni, desde Radio Nacional te estamos hablando. Alemán, ¿me está escuchando?
Sí, hola, ¿qué tal?
Ah,
¿cómo le
¿qué
va?
tal?
Buenos días.
Bien, le agradezco mucho que nos haya dado estos minutos de su tiempo.
No, ustedes, gracias a ustedes.
La idea es un poco reflexionar, pensar sobre lo que nos ha sucedido esta semana. Sé que usted está en España ahora, ¿no?
Sí, en este momento sí.
Pero imagino que habrá seguido muy de cerca lo que
Sí,
ha
sigo
sucedido.
todo atentamente, sí.
Todo lo que ha sucedido, una sucesión de muertes, de situaciones realmente extrañas, previo a una elección nacional, que han estimulado el pensamiento en dirección de saber, escucho mucho ruido de fondo, está en un lugar con un ambiente.
Me voy a retirar, lo que pasa es que me tengo que poner al sol en donde verdaderamente
Ah, imagino yo que está pasando.
es un peligro, pero bueno, todo sea por la causa.
Bueno, le agradezco mucho ese movimiento que va a
Sí,
hacer,
ahora lo
porque
hice, ya está, ya está.
ahora sí, era muy molesto el ruido de fondo, pero
Sí, perdón, sí.
a propósito de lo que sucedió esta semana, una serie de hechos,
Sí.
algunos ligados a la
Bueno,
inseguridad.
lo que pasa es que la narrativa de toda la oposición y de sus voceros mediáticos ha sido tan preconstitucional en tantos aspectos que lo que ha sucedido esta semana no puede dejar de, como han dicho ustedes, de estimular ciertas ideas un tanto sospechosas acerca de lo que está ocurriendo, ¿no?
Exactamente, y uno las va uniendo, inclusive me atrevo a colocar en este cóctel de situaciones anómalas y violentas que han sucedido en nuestro país el hecho del asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, que también sucedió
Sí,
en esta
por
semana.
supuesto.
Es decir, me parece que
Por
hay ahí un
supuesto.
cóctel peligroso, ¿no?
Peligrosísimo, y después de la experiencia de Trump en sus elecciones, y después del negacionismo que reina en todas las ultraderechas mundiales, y después de que ya la propia democracia está invalidada en muchos lugares del mundo, dentro de las fuerzas políticas que se mueven aparentemente en el interior de la democracia, y luego la lógica que pusieron en curso Juntos por el Cambio, lo del todo nada, destruir, dinamitar, todos esos términos, claro, han concurrido de tal modo que esta semana, en donde se acumulan una serie de episodios trágicos, uno no tiene más remedio de que pensar si no están jugando sus cartas, si no están haciendo lo que saben hacer muy bien, que es el proyecto de desestabilizar toda la situación electoral.
Hay un hecho que también asoma, como que hay un retroceso importante en el debate, en la discusión política, que nos retrotrae a pensar que estamos casi discutiendo lo que se discutía en los inicios del siglo XX, en aquella disputa entre radicales y conservadores, derechos muy elementales. Me parece que hemos retrocedido. No sé si usted tiene la misma sensación.
Sí, en efecto, es así, es un retroceso mundial. Yo durante años pensé que en el kirchnerismo se había producido el fin de la dictadura militar. Las dictaduras no finalizan cronológicamente, eso lo aprendí muy bien en España, pero en fin, el kirchnerismo parecía ser un lugar, una experiencia política había finalizado con la dictadura. Pero ahora estamos retornando en distintos lugares del mundo a un socavamiento de la democracia de tal magnitud, es decir, el capitalismo ha decidido que no haya un control democrático sobre su manera de expandirse, y por lo tanto asistimos a fenómenos muy muy peligrosos, y la campaña que están haciendo en Argentina no es que hay dos modelos de país, es que directamente hay un proyecto que se presenta como heredero de la tradición antidemocrática argentina.
Y si no hay control democrático, ¿el control queda en manos de quién?
Y bueno, de los poderes concentrados y de sus agentes, ¿no?
Esto sería casi un retroceso más atrás del inicio del siglo XX.
Gravísimo, ¿no? Para nuestro país sería gravísimo.
Jorge, la derecha siempre ha tenido sueños inconfesables que no se planteaban en campaña. Posiblemente por primera vez en la historia política argentina, y habrá que ver qué otro antecedente mundial hay, la derecha le cuenta a su electorado, como si le hablara de aumento de sueldo, que va a quitarle derechos, va a reprimir. ¿Qué análisis hace de esta de este formato de campaña donde la principal fuerza opositora lo que dice es, señores, vamos a retroceder por ahí más de un siglo, y lo plantea en campaña antes de ejecutarlo, ya lo está prometiendo?
Lo promete y lo explicita, además. El asunto es que los lectores que tendría que haber de esa situación no estamos seguros de que existan, y las conexiones que habría que establecer tampoco son evidentes. Esperemos que sí. Pero bueno, ese es un fenómeno mundial. Es un fenómeno en donde en muchísimos lugares del mundo hay formaciones políticas que no tienen ningún problema en aludir, promover, sentenciar alrededor de situaciones que son claramente antidemocráticas.
Jorge, ¿esto tiene que ver con un retroceso del estado de bienestar en el mundo? ¿Y cómo analizás este clima de violencia? Si no empezó...
Dos cosas hay. El retroceso del estado de bienestar,
sí,
que además no fue hecho por los gobiernos nacionales y populares ni por los gobiernos progresistas, sino por el proceso de concentración del capitalismo contemporáneo, y también por el socavamiento de la seguridad, que también forma parte de una especie de círculo infernal que hay entre las policías, los sectores del narco, la corrupción, etcétera, etcétera, que van generando un clima de que existe una situación incontrolable, y resulta que los voceros de la mano dura son a la vez los que están implicados en este clima circular de la policía, el narco, etcétera, etcétera. Esto es otra constante mundial.
Y el clima de violencia que se vivió, como decía Claudio, en las últimas horas en la Argentina, ¿comenzó con el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación hace un año, un caso impune?
Es que ese fue un momento de inflexión, ¿no? Se hace un magnicidio, se intenta un magnicidio y no se investiga nada. Previamente lo de Maldonado también se perdió en la noche de los tiempos. Se generaron un montón de causas falsas, operaron todo tipo de fake news, que directamente no es que sean mentiras, es que es una realidad alternativa, una realidad con la que uno no puede debatir, por eso es otra estrategia mundial de las ultraderechas, formular enunciados que no tienen debate posible. Entonces, sí, es una situación en donde se exige un nivel de conciencia por parte de la población que no sabemos si en la situación en la que estamos, dado el poder que tienen las estructuras mediáticas de derecha, más las redes, más todo lo que está operando, si ese nivel de conciencia todavía existe o no.
Cuando hablamos de nivel de conciencia, vos te referís a la manipulación masiva de las emociones, me imagino.
A eso exactamente, sí. A la manera en que actualmente los afectos y las emociones son todo el tiempo intervenidos, encauzados y orientados por las derechas.
¿Cómo se formula esa manipulación? ¿Cómo se podría explicar para el común de las personas?
Y mire, en cada país hay un objeto de odio. Por ejemplo, en Europa suele ser la inmigración. En España en particular, en vez de ser la inmigración, es el anticatalismo, el anticatalanismo, y en Argentina es el antikirchnerismo.
Hay una cuestión aspiracional de la clase media que parece abonar permanentemente su tendencia de ir hacia la derecha. ¿Por qué se da eso?
porque sienten que necesitan explicar culpables, necesitan dar cuenta de que existen culpables de la situación en la que están. Y claro, analizar la situación en la que se está sería analizar muchas cosas. Por ejemplo, la deuda engendrada por Macri. Como eso se vuelve una abstracción, gracias a todo el aparato que se puso en funcionamiento, la deuda engendrada por Macri queda muy lejos. Y en cambio es muchísimo más fácil los planeros, los cartoneros, el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, etcétera. La inseguridad, que es un tema que conecta directamente con las derechas.
Hay evidentemente una sumatoria de hechos que van inclinando a esa clase media a llevar su tendencia electoral hacia sectores de derecha, pero
los sectores populares también,
los sectores populares
también están involucrados en este proceso, porque hay muchos sectores populares que también ven al Estado como una abstracción lejana.
¿Y eso se construye solamente por la influencia de los medios?
No, yo creo que hubo un deterioro en los últimos años en donde intervinieron muchas cosas, además de los medios.
¿Por ejemplo?
Es decir, bueno, hay que pensar cómo toda la técnica, la tecnología, las redes fueron socavando la dimensión histórica de la población. La población, grandes sectores de la población se encuentran en una situación donde no pueden leer ningún legado político, ni no funciona ninguna herencia simbólica, hay un grado de fragmentación social muy importante, hay mucha desintegración, hay una gran desintegración de muchos valores políticos, es decir, todo lo que permitía antes construir una identidad histórica, ahora se encuentra bastante mucho más bloqueada, en todas partes, ¿eh?
Aquí se están produciendo hechos semejantes a los que se vivió en España con Vox, a los que se vive en España con Vox y con sectores extremos del PP. Por ejemplo,
sí, los medios de derecha argentinos a cada rato entrevistan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Ayuso, que es un símbolo de la ultraderecha de aquí, a otra del Partido Popular, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que es de origen argentino, y además hablan todo el tiempo de lo mismo, de terminar con el kirchnerismo, acá era derogar el sanchismo, bueno, hay una terminología similar.
Ayer se produjo un hecho acá, fue un viernes fatídico, y se conoció cómo intervinieron las placas en memoria de detenidos desaparecidos en tres colegios porteños, sí, con leyendas de Milei.
Horribles.
¿Qué te parece eso?
Bueno, Milei, no sé si fue el que estaba directamente implicado en los tres colegios, pero la terminología de zurdos lo viene usando desde el principio. Es la agenda de él, además, no es Milei, no se reduce a Milei. La agenda de él fue determinante sobre toda la derecha argentina. La Bullrich no se podría entender ya sin Milei. La Angeli ya no se podría entender sin Milei. Siempre es así. La ultraderecha no es una persona, es una agenda. Y esa agenda fue capturando distintas realidades de las derechas clásicas conservadoras que se han desplazado hacia el extremo. Sí, y sí. Milei vino hablando desde el comienzo de los zurdos. Dijo que no se podía demostrar que había 30.000 desaparecidos. Bueno, asumió algo que solo se asumía en los sectores de próximos a la dictadura cívico-militar.
Jorge, vos dijiste
una
frase...
Fue muy promovido.
Perdón.
Fue muy promovido.
Cito una frase tuya recién en una respuesta, que fueron muchos años de socavar la evolución histórica de la población. Me interesó mucho ese concepto. Digamos, ¿cómo se socava la vocación histórica de la población? ¿De qué manera? ¿Con qué fórmula?
Bueno, ahí interviene todo un cambio antropológico. Es decir, estamos en un tiempo en donde todo es instantáneo, no todo se consume de inmediato, donde las lecturas de lo que ocurría yo formo parte de una generación donde ciertas identidades históricas permanecían a lo largo del tiempo y los sectores populares estaban, se reconocían en las mismas. Bueno, esto ahora, el capitalismo actual, que dejó de ser industrial, que no tiene a la clase obrera como eje vertebrador tampoco, que ha fragmentado mucho los lazos sociales, han bloqueado mucho esas operaciones de lectura de las herencias simbólicas.
Y entonces se produce una fractura del tejido social.
Absolutamente, es así, es una fractura del tejido social.
Por eso la
no nos explica, hay un montón de sectores, le decía, los inmigrantes apoyan a la ultraderecha en Europa. Es evidente que no deben entender muy bien qué es lo que dice la ultraderecha. Les basta con el odio antipolítico. La segunda parte no la atienden. Uh-huh. Y es evidente que si sectores populares compran lo de la Bullrich, es que no entienden lo que se puede venir encima.
Uh-huh. Tengo para mí que, por lo menos a la clase media argentina, la seduce mucho el término de la modernidad. Y la modernidad parece
¿el
estar...
¿El término de la...?
Modernidad, es decir, el avance tecnológico, lo moderno, lo último. Acaba Jorge Macri de explicar que acá hay que pensar en una... en un boleto de colectivo que la sube ya es vieja, ¿no? La tarjeta y que entonces...
Sí, pero ellos dicen eso de lo moderno, pero en realidad son bananeros, porque lo moderno sería organizar una sociedad en donde verdaderamente existiera servicios públicos, donde hubiera una educación pública gratuita importante, donde la salud estuviera siempre protegida. Eso, o sea, la modernidad de la que habla la ultraderecha es arcaica, es el retroceso a un tiempo premoderno. Uh-huh. Ellos lo dicen a veces en momentos de sinceridad, ¿no? Un momento pre-peronista.
Ajá. Podría ser que es decir, ¿por qué no se toma nunca que la modernidad es finalmente que nadie esté durmiendo en la calle?
No, es que no se considera así. Están entendiendo por modernidad una cosa.
Exacto.
Es como si alguien dijera que la dolarización en el extremo, ¿no?, es lo moderno. No, eso es una especie de mundo feudal.
Claro.
La supresión de los servicios públicos. ¿Dónde está lo moderno? ¿Cuáles son los países modernos? En Argentina, además, los políticos dicen cosas. Por eso creo que la ultraderecha argentina es mucho más dañina que la europea, porque a la europea le llevaría un tiempo destruir el estado de bienestar y el tejido institucional. Pero allá dicen cosas que son son prehistóricas directamente.
Sí.
Es decir, que ningún país de los que yo conozco ha aplicado jamás.
Sí, se construyen inclusive fantasías o mentiras sobre lo que representa esa modernidad en otros países, y se coloca como ejemplo siempre, ¿no? Que Suecia, que Francia.
Pero por favor, si en Suecia y en Suiza, hasta que no gane la ultraderecha, la presión fiscal que hay sobre cualquier pequeña fortuna es enorme.
Exacto.
enorme.
Exacto.
Directamente, o sea, para ellos sería comunismo.
Exacto. Lo escuché decir hace pocos días a un reconocido periodista de tenis que recorrió el mundo como Guillermo Salatino, es decir, yo no viviría en ningún otro lugar del mundo que no sea Argentina, porque para vivir como vivo acá, sin ser millonario, tendría que ser, por ejemplo, en Europa millonario, para tener mi casa, para...
Pero lógico, si en Europa arriba de los 120.000 euros al año... El 45% se lo llevan los impuestos, así gobiernen los conservadores.
Claro.
A partir de ahí hay que explicar para deducir.
Claro.
No tiene idea lo que dice. Esto es una mentira, es una cosa que está fraguada en Argentina de una manera que uno siente un poco de vergüenza ajena.
Y los famosos y las famosas, me refiero al caso de Susana Jiménez,
se llega a ir a un país... a cualquier otro país y le preguntan de dónde sacó la guita.
Está bueno eso de que quieren gobernar, digamos, que la derecha quiere gobernar un país que detesta y que todo el tiempo habla bien de Uruguay y denosta a la Argentina. ¿Cómo interpretás eso?
No, No, porque sí, en el fondo hay una verdadera odia del país. Un problema que descubrí viviendo en España es que no hay burguesías en Argentina, porque, por ejemplo, la burguesía vasca o la burguesía catalana serán burguesías, pero quieren al lugar. Pero en Argentina hay una lumpenburguesía que detesta al país.
Lumpenburguesía, me gustó eso. Es cierto.
Sí, sí, no es una burguesía en el sentido estricto del término, conceptualmente. Es una idea esa de que le dice el hijo que se quiere vivir, que Macri cuenta que la hija de 10 años se quiere vivir afuera.
Es increíble, sí señor. Sí, lo contó los otros días.
Un vasco, un catalán se morirían de vergüenza. Pues son burguesías que han apostado por el lugar.
Claro.
Pero la burguesía en un sentido de nación no, en Argentina no existe. Es una lumpen burguesía financiera muy atada a los negocios y sin ninguna relación con el país, con la estructura ni cultural ni política del país.
Jorge, te quiero agradecer mucho porque sé que te tuviste que correr hacia un lugar más caluroso.
¿Hola?
Sí, y te quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado todo este tiempo valioso para nosotros, porque nos has estimulado y seguramente los oyentes lo van a apreciar. Así que te mando un enorme abrazo y gracias por haberte corrido hasta hacia el sol.
Gracias.
Abrazo.
Un abrazo.
Abrazo enorme y que baje la temperatura un poco.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, una linda conversación para un sábado previo a una elección nacional.
Para pensar,
para ubicarnos en un contexto después de una semana realmente complicada y violenta, y muy violenta que hemos tenido los argentinos, el psicoanalista Jorge Alemán. Me gustó